Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenos días, qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Qué dice esta frialdad? Ojalá que sea externa nada más y que usted tenga un calor interno, algo que lo consuma por hacer el bien, que haya un ardor en su entre pecho y espalda. Eso ya es otra cosa. El clima de hoy, ¿qué les parece aquí en Ciudad Capital, en Guatemala? Hoy la sensación térmica pareciera que estuviéramos como a unos 18, 19 grados centígrados. Sin embargo, para esta hora en el amanecer, no, me aparece que estamos a 24 grados. Realmente creo que está mal este dato. Como ya no está ahí la subdirectora y ahora ya todo lo hacen mal. Esta gente no aprende, no le digo pues. La subdirectora ejecutiva del INSIBUME. Así es. Sí, yo creo que es alrededor de los 19, 20 grados, pero la sensación térmica, al final la sensación térmica es lo que manda a ustedes. O sea, el numerito puede estar en 25, en 30, si usted quiere, pero si uno siente frío, siente frío. Y así es este frío amanecer para este día. Estamos transmitiendo desde la Torre de la Libertad en el penthouse de Géminis 10, en zona 10, en zona viva del Valle Verde de la ciudad capital. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Agradecidos? ¿Ya se tomaron la primera taza de café? Cuéntenme, o la de chocolate, si es chocolate, que sea el chocolate allá de Huehuetenango, lindo y querido. O si por el contrario ya están haciendo sus primeras rutinas ahí, para quienes tienen la amabilidad de escucharnos en sus diarias actividades, van corriendo, van ahí ya por 2-3 kilómetros, empieza uno a sudar ya no en frío, sino que en realidad dicen que hasta después de los 15-20 minutos es cuando uno empieza realmente a sudar ese exceso de agua que pueda tener uno en el cuerpo. Así que espero que este día sea un día pero altamente positivo, en el cual todas sus actividades sean plenas, pletóricas, que estén contentos, que vayan con todo, que tengan pero de verdad mucho entusiasmo en todo lo que hacen para este día. Quiero anunciarles que durante la presente semana estaremos platicando con nuestros amigos de Intelaf a lo largo de la semana. Ustedes pongan atención, porque el día que platiquemos con nuestros amigos de Intelaf, quienes nos rodean de tecnología, ese día estaremos haciendo sorteos, habrá premios especiales. Usted ya sabe cuáles son esos premios, siempre de alta calidad, de primerísimo nivel. Y es importante, especialmente para todos en casa, por tener desde los dispositivos, regalos especiales, hardware and software. Mire, va a ser una lluvia de regalos y usted puede ser uno de los ganadores. Así que esté pendiente, porque estamos en esta semana, en una semana muy, pero muy especial, y creo que vale la pena que estén pendientes, que tengamos allí realmente la información precisa. Estamos en la semana Linky. En la semana Linky de Intelaf. Esta semana es muy especial, es una semana en la que tenemos que aprovechar los precios, pero usted, si está atento a nuestra programación, no solamente va a tener la oportunidad de comprar desde el 8 al 15 de noviembre con unos precios de verdad, unos precios con unas ventajas adquisitivas increíbles, ofertas, promociones, pero también tendrá la oportunidad aquí, desde esta cabina, la más bella de Guatemala, de llevarse premios realmente sensacionales. Así que usted pendiente en esta semana, la semana Linky de Intelaf. Y quiero compartir, gracias a la comunicación que ya estamos recibiendo, ustedes están allí, mire, muy puntuales, siempre prestos, listos y dispuestos a recibir mucha, pero mucha información. Quiero agradecer a Víctor Cancinos, no tenga pena, don Víctor, no se preocupe, me imagino que usted ya tiene todos los productos de Intelab, por eso ese es el comentario. También, ¿cómo no se robaron el frío los del Incibume? Dice Carol Piedrasanta, no, ese sí nos lo dejaron, y qué bueno que lo dejaron. Lisette Rosales, buenos días a todos y éxito en un martes frío. Eva Toledo, buen día. Juanfran, saludos. Sí, lo que pasa es que los premios no son para todos. Van a haber premios especiales y van a ser a través de los sorteos. Eso es algo bien importante. Y cuando alguien pues no tiene la suerte, no tiene la bendición, no tiene ese toque mágico, no tiene el ángel y no se gana nada, pues tiene razón de ser un amargado, de ser un aburrido, todo lo mira mal. Recuérdense aquel viejo adagio que dice que la belleza no está en sí en las obras, sino está en los ojos que lo miran. Y cuando las personas... yo entiendo perfectamente cuando las personas, pues todo lo miran en negro, todo lo miran oscuro, todo lo miran pésimo, todo lo miran mal, es porque hay algo en su corazón, hay esas heridas de las cuales habla la Sagrada Escritura, tienen herido el corazón, dolido, pues de repente por la pérdida de un ser querido, de un ser amado, porque no les fue bien en la vida, porque de repente los traicionaron, porque les vieron la cara, porque los despidieron en el trabajo, porque son ineficientes, son mediocres, no son aptos para lo que realizan, les va mal, tienen hijos y se les van de la casa, desprecian a los padres. Entonces hay muchas razones que yo comprendo, por lo cual hay muchas personas que solamente expresan esas situaciones de inconformidad ante la vida, porque tienen una vida realmente muy mediocre, una vida muy aburrida, y es lo que sale de su corazón. Pero nosotros, mire, tenemos que hacer todo lo contrario. Cuando tenemos personas así, tenemos que levantarles el ánimo, decirles que se puede seguir adelante a pesar de las vicisitudes de la vida, que podemos dar otro paso, aun cuando esa enfermedad ingrata nos esté atando a una cama, que podemos seguir adelante, que podemos seguir confiando, que puede existir la fe, que es una de las armas más poderosas, y seguir adelante. Si algo les puedo decir en este día, es que debemos mantener la esperanza que todo va para mejor, aun cuando la realidad nos esté golpeando constantemente, pero quienes mantenemos la esperanza, tenemos una actitud de vida diferente, y eso ya contribuye a nuestra salud, a nuestro optimismo, a nuestro entusiasmo, a poder cargarnos de más serotonina, de más... estos antioxidantes, estas hormonas que hay en nuestro cuerpo y nos mantienen con una mejor actitud de vida. Así que démosle con todo, atrás el pesimismo, atrás el aburrimiento, atrás la mediocridad, y empezar a construir un nuevo día con mucha bendición, con mucho entusiasmo, a pesar de todo. Sí se puede, sí se puede. Así que ánimo, 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 ánimo en este maravilloso día. Quiero agradecer la comunicación de Marta Isabel Niños y Fuentes. Sí, Marta Isabel, por supuesto. Así es lamentable, pero primeramente Dios y la fe que tenemos puesta en Él va a poder hacer que sigamos adelante. Carlos Reina dice, claro, claro que se puede. Rocío Rosales, qué bonito el nombre de Rocío, Rocío, excelente, ánimo para esta fría mañana, así es, vamos con todo, vamos para arriba, vamos, 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 vamos. Rocío Quiroga Rabanales dice, así es. Oscar Ortiz, Oscar, habla de la dosis de veneno. Sí, todavía no ha venido. Mire, pues Estuardo está en un proceso de digamos de recuperación, pero tal y como lo hemos visto, tal y como lo hemos compartido quienes lo queremos, quienes estamos de alguna u otra manera conectados, no solamente escribiéndonos y viéndonos en alguna oportunidad, debido a las condiciones de su propio proceso de recuperación, que uno no puede estar con él todos los días, pero de lo que nos hemos platicado, de lo que nos hemos escrito, como me explicó el fin de semana, como me escribió, pues ahí va la recuperación. Sin embargo, el que les quiero compartir, y para mí esa es una buena noticia, que él se ha sentido ya mucho mejor, y en esa medida esperemos que el tiempo pues permita que su recuperación pues sea la óptima para poder estar en algún momento, algún día, que no sé cuándo será, Sí sé que no será pronto, pero que cuando él vuelva pueda compartir y estar con todos nosotros en esa medida del entusiasmo. Buen día, Juan Fragete, que Estuardo esté mejor cada día. Así es, Ana Chacach, que todos los días sean días para sumar, que esté para sumar y sumar y sumar y sumar y sumar. Así es. Dice Carol, es muy probable, Carol, es muy probable. Sí, definitivamente es un proceso muy duro por el cual él tuvo que pasar, ¿verdad? No es fácil una recuperación. Yo creo que ha sido muy difícil. Yo vi un video, vi el video de una excelente actriz. Yo tuve la oportunidad de compartir, de dirigirla en una de las novelas que escribí y que fue publicada muy amablemente por nuestro diario. Como la hermana de esta actriz guatemalteca, de quien me reservo el nombre, subió un video. A mí, ustedes, me conmovió, pero profundamente ese video, porque en el video la joven es una chica, pues todavía sale en una silla de ruedas, pero empieza a llorar porque empieza a ya a respirar por sí misma y respira el aire en la calle. Mire, y empieza a llorar y uno que está conmovido por toda la situación, uno se conmueve de tal manera que debe darle gracias a Dios. Y eso lo he dicho siempre, esté o no esté de Estuardo, siempre lo he dicho, cualquiera que sea su deidad, en lo que usted crea, en lo que a usted le plazca creer, o en lo que a usted no le plazca creer, uno debe ser agradecido, agradecido con la vida, agradecido con las personas, agradecido con los próximos, agradecido con los lejanos, agradecido con todo mundo. Es que miren, no hay cosa más maravillosa que esa memoria del corazón que se llama agradecimiento. Uno debe ser agradecido. Yo he aprendido eso en mi vida. Creo que debemos ser agradecidos. Y cuando uno menos siente, tiene una serie de bendiciones que uno no se las espera en la vida. Uno no espera que lleguen algunas cosas a la vida, pero se da cuenta que es fruto de ese agradecimiento y de una actitud de vida. A eso me refiero cuando debemos de expulsar de nosotros el aburrimiento, la mediocridad, la tristeza, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Vístase con sus mejores galas. Vístase con sus mejores galas, como que si este fuera su último día, porque uno de estos días sí lo va a hacer. Para todos, esto aplica para todos, no hay nadie eterno, dice la canción. Así es, entonces, en la medida que estemos aquí, démosle con entusiasmo. Y esto es lo que me encanta, de cómo hablan ustedes a través del chat, tanto para las personas que ya son mayores de edad. Comprendo que entre nuestros oyentes tenemos a personas que pasan de los 70 años, y eso a mí, mire, me encanta. Uno aprende tanto de ustedes, pero tanto, 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 a quienes también son nuestros contemporáneos y a los más jóvenes. Por supuesto, claro que sí, y hacemos este análisis diario, el compartir la información, eso es algo maravilloso. Ya tenemos 23 comentarios, vamos a ver. Dice don Víctor Cancinos, vamos con la realidad, los sermones para el domingo, dice. Este don Víctor, ¿qué le pasa? Cuénteme, a ver, ¿cuáles son las tristezas de su corazón? ¿Qué le pasa? ¿Por qué este está tan amargado? ¿Qué le pasó? No, hombre, ahí le voy a mandar su número, don Víctor, y nos platicamos. Yo quiero que cambie esa mentalidad, que usted vaya para adelante. Por supuesto, ¡ja! Sé o no conozco yo la realidad del país. A ver qué dicen ustedes. ¿Verdad que conozco un poquito de la realidad? Sin embargo, a pesar de esa realidad que golpea, que es dura, que es fuerte, que choca contra nosotros, trato de mantener una actitud de vida positiva. Me preocupo por mí mismo y me preocupo por los que tengo alrededor. Y en esa medida enfrento la realidad. Y espero, pues lo que digo simple y sencillamente no tiene nada de sermón. Por algo lo ha de sentir usted así, fíjese. Medio cachureco, don Víctor, ¿va? Que se recupere pronto, Zapeta. Saludos, Juanfra. Gracias a Adina de Madrid. Saludos al doctor Zapeta, Carolina Medrano, muchísimas gracias. También, buenos días, que tengas excelente día, Juanfra, Eric Mejía, muchísimas gracias, muy amables. Cris Muralles, buenos días, dice. Saludos, Juanfra, ya nos contagiaste. Buena onda, dice Daniel Pereda Leal. Así es, con todo el entusiasmo. Vámonos para arriba, para arriba, para arriba, para atrás, pero mire, pero ni para agarrar a viada. Buenos días, buenas frases motivadoras. Gracias, dice Iván Maldo. Muchas gracias también. Buenos días, Juanfra, un saludo a Zapeta, cuídese, sí, gracias a Alice de Casela, sí, yo también pues trato de cuidarme, no, pues Dios nos libre ahí de enfermarnos, porque para eso estamos aquí sosteniendo la pacaya, ¿verdad?, estando aquí al pie del cañón, y con eso también pues motivamos y activamos a Estuardo para que él reciba también todo este entusiasmo, toda esa buena energía de todos ustedes. Estoy contento porque veo que son más los comentarios positivos, más la buena onda, más la buena carga, la buena energía, y eso nos anima a todos en este maravilloso día. Así es. Así que vamos con todo y con todo, y vamos para adelante y empezamos con los titulares para este nuevo día. Empezamos con la información en la edición impresa de Soy 502, que para este día ha titulado ¿Puedo viajar a Estados Unidos si me vacuné con Sputnik? Guatemaltecos han viajado a Honduras y México en busca de una tercera dosis con Pfizer. Vamos a hablar acerca del tema. También en las notas internacionales que presenta para este día la edición impresa de Soy 502, gobierno muestra preocupación por elecciones en Nicaragua. Este gobierno, mire, sigue exactamente los mismos pasos, solo que con otro sistema, pero es la misma charada. Nicaragua y nosotros no nos diferenciamos mucho. Ay, no, Juan Francisco, ¿por qué dice esas cosas? Acaba de estar diciendo cosas tan bonitas, sí, pero tenemos un Tribunal Supremo Electoral de lo peor que hemos tenido en esta disque la denominada era democrática. Lo peorcito de lo peorcito, están allí los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los de 85,000 quetzales, esos mismos magistrados son los que van a decidir el futuro de Guatemala. Yo no lo miro muy lejos que el de Nicaragua. También para este día, escuela estadounidense comparte tradición guatemalteca. Allá los gringuitos hicieron precisamente los maravillosos barriletes. Y cuénteme, ¿usted ya armó, ya hizo, ya voló barrilete? ¿O lo que anda volando es otra cosa? Para este día en la economía, compra productos guatemaltecos. Para quienes siguen el deporte internacional, hashtag La Liga dice, arranca la era Javi. Javi con X lo escriben allí. Arranca la era Javi. Este es el titular de Soy 502. El periódico titula para este día, el Ministerio de Salud compra medicamento contra el COVID-19 al proveedor más caro. La droguería denominada La Botica, cuyo propietario fue asesor de Alejandro Yamatei, el mitómano, es la favorita del Ministerio de Salud para comprar el fármaco, el Remdesivir. La empresa ha recibido 17.6 millones de quetzales de todos los guatemaltecos. Ese es uno de los titulares. Eso es lo que nos golpea a nosotros, darnos cuenta cómo las acciones del mitómano van en contra de sus palabras. Dice una cosa y hace otra. Pero como él mismo lo dijo, no puede llamarse hombre en la extensión de la palabra aquel que promete y no cumple. Para este día el periódico también titula... El crudo sube por gasto fiscal en los Estados Unidos en el tema de la economía internacional. También a ese nivel, la comunidad internacional rechaza reelección de Daniel Ortega. Mira, esto de la comunidad internacional es peor que la carabina de Ambrosio. Teniendo las posibilidades reales de entrar en un verdadero proceso democrático, que pudieron levantar la voz muchos de quienes se dicen los líderes internacionales, los defensores de la democracia, los defensores de la libertad, se quedaron absolutamente callados cuando este señor, este dictador, empezó a apresar a diferentes candidatos o personas que podían en su camino atravesársele y realmente ganar las elecciones en Nicaragua. Los encarcela a todos al estilo de cómo funciona aquí el Tribunal Supremo Electoral. un Tribunal Supremo Electoral vendido, comprado por intereses oscuros, a los cuales el Ministerio Público no le entra. Y entonces determina quiénes sí corren y quiénes no en esta carrera eleccionaria. Pues en el régimen sandinista, aunque realmente ya de sandinismo no tiene nada, es más que todo una línea orteguismo. Esto ya no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, ni como quieran. No, esto es una dictadura. Es la dictadura centroamericana que por años ha prevalecido. Por lo menos antes tenían abiertas las puertas cuando en la época de los Somoza. Y todos dirán, sí, Juan Francisco, pero había matanzas. Es correcto, es cierto, y ustedes tienen la absoluta razón. Pero ese es el inconveniente de estar jugando con los extremos. El problema es que los extremos se unen. Y tan corrupto y nefasto y asesino era ese régimen somocista, en el cual, si no es por el asesinato de aquel periodista del cual ustedes se recordarán, y que hay un video grabado de esa situación, no respondió, no reaccionó uno de los gobiernos más liberales en Estados Unidos, encabezado por el exdemócrata, luego republicano Ronald Reagan, como se da el proceso para que en 1979 pudiera triunfar el sandinismo. Pero un sandinismo que se ha perpetuado en el poder, que apenas si le dio espacio a esa era democrática, por ejemplo, con la llegada de Violeta Chamorro. Y después de eso, sandinismo, 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 orteguismo, orteguismo, y ahora murillismo, murillismo, murillismo. ¿Y qué tenemos como resultado? Que es la población de las más pobres, con unos índices de extrema pobreza impresionantes, en donde todo se maneja con los números oficiales, al mismo estilo de Cuba, al mismo estilo de Venezuela, en donde aparentemente sí hay libertad. Libertad, pero con las cárceles atoradas de contrincantes políticos, de quienes se han atrevido a levantar la voz. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Así que esto de la comunidad internacional, y que ahora se sienten de alguna u otra manera compelidos por el hecho que se reeligió Ortega, son puras charadas ustedes. Esto lo hubieran hecho antes. Ahorita ya para qué, son patadas de ahogado. Y con las mejores marcas, el titular para hoy es que el grupo Cofiño celebra 80 años en el mercado guatemalteco con la autoferia en noviembre en Forum Majadas. También en el deporte dice Javi genera ilusión, refiriéndose a la liga, hashtag la liga. Vamos con más titulares. Es el titular de nuestro diario Las Noticias Como Son, que en portada ha titulado Asaltaban en la Reforma, policía los captura con celulares robados y pistola en la ciudad capital. Se trata de una pareja de presuntos ladrones, muy jóvenes ellos, que se dedicaban a asaltar aquí cabal en la Reforma. De repente son los que han estado poniéndole aquí a parte de nuestro equipo. En las fotografías de portada también aparece, matan a hombre y su hijo queda grave tras ataque en el Acintal Retaluleu. Y en Teculután, Zacapa, acribían a joven. También entre las notas internacionales, la deportiva, presentan a Xavi como nuevo técnico de el Barça. Y la Unión Europea rechaza reelección de Daniel Ortega. Ya saben lo que yo pienso de todas estas organizaciones, de estos grupúsculos de disfuncionarios internacionales, que es otro tipo de grupo que se dedica exactamente a lo mismo. Si hubieran querido, hubieran detenido esas elecciones. Pero bueno, ahí sí que es una determinación que no nos corresponde a nosotros, sino en primera parte, en primer punto, a los nicaragüenses, que hasta donde entiendo, esa mayoría que se ve beneficiada con el continuismo, con la tercera reelección de este señor Ortega y de su esposa, quien ahora ocupa ya oficialmente el cargo de vicepresidente, Pues simple y sencillamente es un continuismo de una de las nuevas dictaduras en el siglo XX, de las más largas. Imagínense que ese proceso empezó para ellos en 1979. Saquen ustedes cuenta de cuántos años hace entonces que este señor Daniel Ortega anda ahí pululando alrededor del poder en la hermana República de Nicaragua. Es terrible. Prensa Libre titula para este día. Prensa Libre titula para este día: el Congreso analiza la legalización del transfugismo. Ah, la gran, ¿qué les he dicho? Aun cuando en mi forma de pensar, mire, eso que durante 3 años no van a ser transfugas y el último año pueden darle 100 de rienda suelta a sus deseos más íntimos para ir y mezclarse diputados unos con otros, eso no es nada nuevo. Esto del transfugismo es exactamente como la carabina de Ambrosio, como las supuestas elecciones en Nicaragua, como todo este tipo de al final de obscenidades políticas, como yo le llamo, entiéndame el concepto. Y básicamente es tratar de hacer legal lo que es ilegítimo. Lo pueden hacer legal, pero seguirá siendo ilegítimo. Aun cuando también en ese proceso, digamos, esa como democracia en la que nos encanta a nosotros vivir, digamos que nosotros creemos que somos un país democrático, ¿verdad? Es como una masturbación mental pensar y creer que en efecto así es. No, hombre, en Guatemala no vivimos en un proceso democrático, para nada, en absoluto. ¿Qué de democrático ha de tener el que aquí las entidades que se van a encargar de un proceso eleccionario, entiéndase, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, están allí por plumazos, por carpetazos, porque un abogado, porque un exrector de una universidad viene y les pasó el chivo, y ahora con una certificación hasta doctores son? Es una vergüenza absoluta. Pero nosotros estamos calladita la boca. Y cuando alguno, como su servidor, se atreve a levantar la voz, ¡ja!, se me activa uno de NetCenters, me empiezan a tildar de hijo de la gran para arriba. Pero lo bueno es que como ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y esa es nuestra responsabilidad, dar a conocer, compartir todo este tipo de información. Que esto lo que estoy diciendo, pues regularmente no aparece en los titulares, pero esa es la ventaja de ser incorrecto o una persona políticamente incorrecta, porque nos da el chance de decir las cosas tal y como son, con la absoluta verdad. Para este día, también titula Prensa Libre: no es puerta, es una grieta. Serie de sismos afecta viviendas en Conhuaco, Jutiapa, especialmente en la aldea Palo Blanco. Es terrible. Sí, si usted puede ver esa fotografía, no es que allí se haya un espacio de una puerta, es una grieta, y la grieta por lo menos tendrá unos 70 centímetros de amplitud, de ancho. Y uno dice, a la gran. Obviamente también allí podemos ver un clásico ejemplo de lo que les digo. En la fotografía aparece una señora que parece ser la madre de este niño que está a la par. Lo que podemos observar es que son personas con un nivel de pobreza en una construcción de adobe. No hay piso, es pura tierra, no hay losa, no hay columnas, no hay vigas de cemento. Es lámina con parales que regularmente son árboles que recortan y les dan una determinada altitud. Y esa mezcla de adobe, que ya dejó de usarse a nivel mundial, se sigue utilizando aquí en Guatemala. Y por la vestimenta, por el calzado que ellos tienen, nos damos cuenta que están en pobreza. Lo alcanzan a ver, allí se los pongo. Entonces, creo que versus lo que gana un honorable magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Es que ahí es donde no nos gusta, ¿verdad? Eso es lo que le encanta a don Víctor. Este don Víctor es tremendo. En el tema de la actualidad, la Corte de Constitucionalidad regresa a la Corte Suprema de Justicia la potestad de trasladar o nombrar jueces. Interesante. ¿Por qué será? Porque van a hacer cambios que les conviene, porque vamos a seguir viendo más impunidad, porque vamos a seguir viendo jueces a conveniencia, se van a convertir en los nuevos biotopos, porque uno entra a algunos juzgados y solo mira volar los quetzales. ¿Por qué será? ¿Ah? Ah, ja, 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 ja. Muy bien, don Víctor. Don Víctor dice, Juanfra, pasemos a los anuncios porque me tengo que ir a tomar una tacita de café. Pues ya ves cómo soy yo de complaciente para usted. Nos vamos al primer cafecito de don Víctor Cancinos y yo también voy a prepararme algo de tomar. Estamos en Libertópolis, Libertópolis por la mañana. Y para nosotros es un verdadero privilegio compartir con ustedes. Mire, ya está saliendo el Astro Rey. Espero que tenga un excelente día. ¡Arriba ese ánimo!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, pues para quienes me han dicho respecto a esta situación del sacerdote de la Iglesia Católica, recién, según los medios, excomulgado, Neri Mijangos es un sacerdote católico, creería que bastante joven, pero el cual en algunos casos hay personas que interpretan que lo han realmente han abusado en contra de él por algunas indicaciones, primero de violación sexual, después la propia iglesia, la curia metropolitana, que entiendo que es bajo la cual él tiene esa cobertura, digamos, por estar a ese nivel, este sacerdote católico, le dijeron que no, que habían averiguado y que no era violación sexual, y después cambiaron los términos y dijeron que como no era violación sexual, que había sido un abuso sexual. Después ahondaron en las investigaciones, dijeron que ya no era un abuso sexual, que era un abuso en contra de las personas de la tercera edad. Ya después que no era un abuso, que era abuso de autoridad, etcétera. O sea, entiendo que la misma iglesia, en este caso sería directamente bajo la dirección del arzobispado, del señor González, de Monseñor González, que ha ido cambiando los casos. No sé exactamente, pero yo creo que vale la pena que todos revisemos esta situación, especialmente con todo el respeto que me merecen los feligreses católicos. Respecto a ahondar también en la verdad en este tipo de casos, como estos casos pues no se ventilan directamente en los juzgados que nosotros conocemos, sino hay un orden religioso establecido en el cual la iglesia juzga a sus propios sacerdotes que han sido señalados de diferentes abusos. Por cierto, el Papa Francisco, al contrario de, por ejemplo, de Carlos Buctila o de el Cardenal Ratzinger, también papas, sí ha tomado una acción en contra de quienes han resultado, en efecto, culpables por casos de abuso sexual contra niños. Y los ha expulsado y los ha puesto a disposición de las autoridades, que se cuentan por miles en los Estados Unidos y en otros países. Ese es un punto. Aquí en Guatemala entiendo que hay varios sacerdotes, 3 en total, que están presos, pero ya así presos y condenados, porque tuvieron algún tipo de abuso sexual en contra de algunos miembros de sus iglesias. También sé que hay otros que han cometido actos, como por ejemplo aquel, el acusador de Villanueva, ¿verdad? Perdón, también el de allá de San Marcos, que resultaron ser pastores de la iglesia evangélica. No estoy viendo si son católicos o evangélicos, sino que me voy a los hechos. Pero me parece que cuando ya hay una serie de elementos en los cuales la primera indicación que fue pública era que el padre Mijangos estaba señalado por abuso sexual. Después que no era abuso sexual. Después, no, primero violación, después que solo abuso, no, después que era abuso en contra de las personas de la tercera edad, después que ni era ni uno, ni otro, sino que era un abuso de autoridad, prepotencia, etcétera. Pero la cuestión es que al final comprendo que tampoco se tomó la determinación de excomulgarlo, sino el término se llama una dimisión sacerdotal. Aun cuando ahí, como son términos religiosos de la Iglesia Católica, comprendo que algunas personas lo van a seguir viendo como un guía espiritual, aun cuando no ostente el cargo de ser reconocido por la Iglesia como sacerdote. También va a ser difícil para algunos otros, porque ya después de tremenda sindicación, va a ser difícil para algunos otros seguir. Pero me llamó mucho la atención, y eso fíjese que sí lo vi a través de otros medios, cuando entrevistaron a algunos de los feligreses de un terreno que primero que es de la familia de él, y que él lo puso a disposición de la iglesia para la construcción de un asilo, pero también entiendo que lo ha convertido como un asilo y también como un orfanato, porque ayuda a las personas y va y ayuda directamente a personas muy necesitadas y que no tienen, por la carestía diaria, no tienen para poder comprar sus alimentos, y reparte alimentos. Entonces estas acciones como que no van, pareciera, oiga lo que voy a decir, pareciera que hay otro tipo de interés ahí por la cuestión de los terrenos. La gente no los indica de nada, incluso han entrevistado a algunas personas en el interior de ese lugar en el cual presta atención, y tampoco hay problema. ¿A quién le queda la propiedad? No lo sé. Yo me recuerdo del caso que platicaba Estuardo de aquella pareja entre el pastor y un diácono, o sea, entre dos varones, que no es aceptada por las iglesias, o sea, una relación homosexual, pero donde el pastor vino y le dio o le concedió o le trasladó un derecho legal a su conviviente, al diácono. Y entonces se fueron del país y la congregación sigue luchando aquí en Guatemala para recuperar los terrenos. Siempre es difícil, porque no es la primera vez que se da. Yo me recuerdo cuando se dio también aquel cisma dentro de la Iglesia Católica en la Fraternidad Misionera de María. Espero que se recuerden de ese caso. Y al final entiendo que Monseñor Eduardo Aguirre tuvo que entregar pues la construcción que había hecho a favor de la iglesia, o sea, perdió el terreno de la familia, entiendo, o sea, que se lo quedó la iglesia como institución, y la familia Aguirre perdió los terrenos, a los que están allá cerca del IM. Por eso le decían el Vaticanito ahí, ¿verdad? Porque ahí estaban todas las congregaciones y católicas y evangélicas, etcétera. Pero sí, creo que hay mucho más que revisar allí, y hay que pedir mucho auxilio ahí de la divinidad para que les dé el suficiente discernimiento. Pero no es la primera vez que vemos casos en los cuales se sindica a una autoridad, pero es porque hay problemas de los terrenos y gente que se quiere quedar con los terrenos. ¿No se recuerdan pues del caso allá? Esto creo que fue en San Juan Chamelco, de aquel pastor evangélico que a través de la comunidad y de los diezmos de la comunidad compraron un terreno grande, como de una manzana y media, y empezaron a levantar ahí una misión cristiana evangélica. Al paso del tiempo, el pastor pues ya no quiso seguir al frente de, y se fue con la mujer, él sí tuvo una relación heterosexual, y se fue con la mujer de uno de los miembros de la iglesia. Entonces, pues se unieron, ¿verdad? Y entonces los demás dijeron, bueno, entonces deje todo, que sí que viene el bandido. Y lo que hizo es que, sin que supieran los demás, vendió la iglesia, el edificio en sí, que creo que en la actualidad utilizan como bodega, vendió la iglesia, vendió el terreno y se fue a la fregada con todo y su nueva mujer, y dejó vendida a la congregación. Entonces, cuando entra este tipo de situaciones de terrenos y de propiedades y esas cosas, sí se pone medio fea, ¿verdad? Sé que también hay pastores que constantemente viven pidiendo una donación especial, aparte de los diezmos, una donación especial para la construcción del templo. Y pasan años, pasan décadas y nunca construyen el templo, porque una vez construido el templo ya no tienen razón por la cual pedir dinero. Entonces, pero como eso lo hacen según su propia voluntad y según ellos, pues un mandamiento divino, pues nadie les dice nada y la gente da dinero, da dinero, da dinero, da dinero y no hay modo que construyan el templo. Pero es parte de ese juego que se mantiene, que me parece un juego muy, muy oscuro. Pues ojalá y al final se resuelva la situación del sacerdote católico Neri Mijangos y que pueda llegar a un buen fin, a un buen término, siempre y cuando sea en beneficio de esa comunidad que se ha visto pues muy agradecida por los testimonios que comparten y que los han hecho públicos sin ningún inconveniente, diciendo que en efecto ahí el padre pues los trata bien, les ayuda, está con ellos y que hay otro tipo de problemas ahí, pero de los cuales creo que hay que seguir investigando. Y rápidamente, de los temas que estaba platicando, si se puede viajar o no con la Sputnik. Fíjese que la Sputnik no aparece, oiga, no aparece en el listado de las vacunas con las cuales sí se puede ingresar al territorio de los Estados Unidos de América. Es decir, si usted ha sido vacunado, así como yo, con Sputnik, no podemos entrar al territorio estadounidense. Pero Sputnik, si usted quiere ir a Gran Bretaña, sí se puede ir al Reino Unido y no tiene ningún inconveniente, sí se lo reciben. Si usted quiere ir a hacer su tour por Europa, quiere ir a Francia, quiere ir a Italia, tampoco tiene ningún inconveniente, sí puede viajar con Sputnik. Mientras que en algunos otros lugares tampoco ponen ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, encontramos que Estados Unidos de América y sus estados no reconocen la vacuna Sputnik. Entonces hay allí un inconveniente. Usted ya sabe, ¿verdad? Ya le he platicado, a la cual yo le denomino la conexión rusa. Esa por la cual nosotros pues prácticamente hemos perdido los 614 millones de quetzales sin que en efecto vayamos a tener la vacuna en la inmediatez, sino que va a ser hasta ya como por 2023, ¿verdad? Que va a terminar el periodo en el cual van a tener Rusia la posibilidad de seguir entregándonos la vacuna. Pero como no decimos nada, como nos quedamos con la boca callada. En un recuadro de Soy 502, en la página número 5, ha titulado los países que aceptan Sputnik, de los que ya le mencioné, ¿verdad? El Reino Unido, Francia, Italia. Mientras que países no ponen restricciones a la vacuna rusa, son donde se administra, como en América Latina, en México, en Argentina, en Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. En tal caso quedaría excluido, usted no podría viajar ni a Colombia, ni a Perú, ni a Ecuador, ni tampoco podría llegar a Brasil. Entonces estos cuatro países en Latinoamérica usted no puede visitarlos porque no le van a aceptar que se haya vacunado con Sputnik. Y en Europa, en los países que ya le dije, y en América Latina usted sí podrá ingresar a México, a Argentina, a Bolivia, a Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Ahí sí no hay ningún inconveniente. Le quiero compartir que en segunda hora estaré platicando con el analista independiente Héctor Pérez. Estaremos platicando de la coyuntura. Estaremos tratando temas que creo que son por demás importantes. Le entraremos a estos temas que al final son los que nos ponen, digamos, por el mal manejo de la pandemia, por algunos otros temas que han sido relevantes, por temas del narcotráfico, entre algunos otros, por los temas mismos también que tienen que ver directamente con situaciones como, por ejemplo, el caso del INSIBUME, el caso del presupuesto nacional, las incautaciones de droga, que uno no sabe qué pasó, sí o no, con la situación de la cuestión esta directamente del avión, si hubo algunas otras razones por las cuales fue incinerado inmediatamente o qué pasó allí. Yo creo que va a ser importante. Héctor Pérez, analista independiente, vamos a platicar con él enseguida para poder tratar esos y algunos otros temas. Yo le quiero recordar, entre otras cosas, que en Universidad Da Vinci de Guatemala, la que es oportunidad y esfuerzo y da como resultado el logro, usted puede encontrar la carrera que se adapta a sus necesidades, lo que va a contribuir directamente a su desarrollo personal. En Universidad Da Vinci de Guatemala hay un PBX y un WhatsApp, apúntelo, 2328-3333, 2328-3333, apúntelo para usted o para alguien más, 2328-3333. Universidad Da Vinci de Guatemala es oportunidad, es esfuerzo, es logro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y tal como les he estado ofreciendo desde temprano por la mañana, tenemos hoy al analista independiente Héctor Pérez, a quien le doy la más cordial bienvenida, para que juntos platiquemos con ustedes, y ustedes desde luego también pueden participar a través de nuestras diversas vías, respecto a temas coyunturales, temas importantes que creo que nos deben ayudar en el diario vivir. Así que estamos conectados, estamos haciendo en este momento a través de Dieguito Castellanos toda la conexión necesaria para tener de primera mano la información que usted necesita y que nos da el chance, que nos da la oportunidad de poder escuchar también lo que usted opina, lo que usted cree, lo que usted piensa y que de alguna forma también complementa para que tengamos una visión más amplia, una visión 360. Me informan que sí, que ya estamos en directo. Así que Héctor, la mejor de las mañanas, muy buenos días.
Igual, muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a tu audiencia y por supuesto aquí prestos a tus atenciones.
Muchísimas gracias. Vamos a jalarle las orejas a Héctor porque mi nombre es Juan Francisco. Ya van dos veces. O sea, uno para cada oreja, fíjate. Así te voy a...
Tema de hijo.
Pues mira, Héctor, para mí es un verdadero gusto porque nos da el chance de poder hacer una revisión de los más recientes hechos y saber si estamos en el camino correcto. ¿Qué pensás respecto a estas últimas? Son tanto los temas, pero me gustaría que nos enfocáramos inicialmente si ves a un gobierno coordinado que esté siguiendo un plan determinado o seguimos con la brújula perdida, porque pareciera que estamos dando palos en balde.
Buenos días. Yo creo que tus apreciaciones son realmente correctas, pero igual que en otras ocasiones, yo siempre he creído que una parte de nuestros problemas es el término de la institucionalidad. Y cuando hablamos de la institucionalidad, hablamos de la Constitución, pero realmente es que estamos hablando de que perdimos la ruta. Y normalmente nos hemos metido dentro de todo este tipo de problemas en el que hoy nos tienen inmersos por eso mismo. Si recordamos, ahora las instituciones ya no tienen valor. Ayer veíamos una resolución de la CC en la que le devuelve alguna línea de atribuciones a la Corte de Constitucionalidad, pero que la parte de la certeza, lo que los guatemaltecos debiéramos de tener como ello, no existe. Veíamos un tema como el del INSIBUME, y nos damos cuenta que pues es una unidad ejecutora para estar comprando o haciendo ese tipo de cosas, y todo esto se ha ido dando porque la institucionalidad del país en todos sus aspectos se ha perdido. Escuchaba la parte anterior en la que hablabas del Tribunal Supremo Electoral, de lo que nos ocurre en Centroamérica, cómo estamos inmersos dentro de un tema en el que al día de hoy nuestro gobierno, las razones quisiéramos saberlas, pero sigue diciendo nada sobre un tema como el ocurrido en Nicaragua.
Y en medio de todo esto, ¿qué opinión te ha merecido encontrar una FESI también que aparentemente todavía no cuenta con todas aquellas capacidades que nos decían que la CICIG le estaba pasando y que encontramos ya muy pocas luces? Yo creo que nos sorprendió a una mayoría estas aprehensiones que hicieron en contra de personal del INSIBUME. Me llamó la atención que algunas otras personas, de las 24 personas, solo 14 han sido capturadas, 10 siguen prófugas de la justicia, y al final, personas de las que nos sorprendimos encontrar a una joven bachiller de escasos años de edad, ya con un cargo como ser la subdirectora ejecutiva de tan importante institución, especialmente para los periodos de catástrofes que lamentablemente nos han impactado mucho en el presente mes. ¿Qué opinión te merece eso, Héctor?
Sí, siendo exactamente lo mismo. Normalmente, como hemos perdido esos términos institucionales, ahora resulta que yo no voy a cuestionar las capacidades de esta niña, pero a su edad, para una dependencia que es eminentemente técnica, recordamos al señor Edizánez, que era una autoridad en esta materia, y a todos los que han integrado una institución en la que no se habían metido las manos desde el ámbito político y se había ido por el ala de ser estrictamente profesionales y técnicos. Hoy, por supuesto, vemos una FESI, bueno, un ministerio público que actúa con luces y sombras, desde el lado en el que lo veamos, creo que ha desenfocado algunas de las acciones en las que deberán de meterse, y hoy hay un término importantísimo que los guatemaltecos no deberíamos de perder. Al igual que antes, los temas de las filtraciones en materia de los casos que se llevan, resulta que de las 10 personas que no pudieron ser localizadas ni capturadas, resulta que hay dos parientes del personaje en cuestión, del señor Jorge García, un diputado del Congreso de la República, que hay que recordar es miembro de la Junta Directiva actual, y que entonces volveríamos a ver que, ok, ¿y esta institución qué pasó? ¿Era parte de algo de la componenda para mantener un estatus de gobernabilidad o para un mejor manejo dentro de lo que esté ocurriendo del Congreso? Y hay varios temas a meter sobre cuestión. Pudiera ser, bueno, entrémosle a esta entidad, porque si nos queda libre, la podemos otorgar a algún otro sector que nos proporcione los votos que necesitamos. Y aquí hay que tener un elemento muy en cuenta. Esta investigación surge de una denuncia que hace el exalcalde de Villanueva, el señor Edwin Escobar, expresidente de ANAM, y que él como que surge por la disputa del propio partido político. O sea, otra vez, no respetan la institucionalidad de los temas. Y anoche nos sorprende con que sale el señor Oscar Dávila, quien preside la Comisión Presidencial de Anticorrupción que tiene el gobierno, y dice que ellos ya tenían una investigación en curso y que ahora pues se van a echar para atrás porque ya el MP la lleva. Cosa concreta. Pero entonces seguimos no respetando las instituciones, la investigación, la entidad que investiga, la institución que lo hace es el Ministerio Público. No ninguna comisión que se críe por decisión de A o de B personaje, en este caso la Presidencia de la República. Y nos sigue poniendo en la misma disyuntiva. Los guatemaltecos lo que necesitamos son instituciones serias, instituciones que estén dedicadas al manejo y especialmente una entidad como el INSIBUME. Hoy se está celebrando la COP, que es el ente regulatorio de los términos climáticos y demás acciones que el mundo entero trata de regular, y resulta que nosotros nos vemos inmersos dentro de un tema en una entidad que debería ser eminentemente técnica, entregada por conveniencias políticas, y creo que ese tipo de cosas no deben darse. Por supuesto que somos respetuosos del debido proceso y ojalá estas cosas se diluciden, fuese muy difícil que sea así, pero que solo fuese un error dentro de lo que está ocurriendo dentro de este proceso, pero todo nos indica que no. Aquí hubo un tema muy, muy feo, se venía a venir desde antes. Y si algo hay que recordar, hemos sido la gente de prensa y de medios quienes hicieron las investigaciones. Y es de ahí de donde viene. Entonces parece y resulta así, como que las entidades que tienen a su cargo la investigación y quienes debieran estar al cambio de esos temas, lo único que hacen es recopilar las líneas de información que los medios de comunicación emiten y que programas como el tuyo sacan a luz para tratar de tener esta vía de procesos al día de hoy.
Ok, entiendo. Y al final es bastante lamentable que estemos perdiendo la institucionalidad en entes de los cuales, pues, digamos, de alguna manera han servido como referentes. Te referías al caso del ingeniero Eddie Sánchez, pues una autoridad docto en el tema del INSIBUME. Y es lamentable cómo las personas, pues, dejan ciertos cargos y entonces pareciera que no existen los mecanismos, los protocolos, los sistemas, los reglamentos, las normas, que aun cuando no estuviera el ingeniero Sánchez y esté cualquier otro, debería respetarse y seguir esa misma línea. Pero ahorita vamos a ir rápidamente a un corte, pero te voy a dejar con una inquietud. Desde tu punto de vista como analista, ¿cuáles han sido tus propuestas o qué has analizado para poder rescatar la poca institucionalidad que nos queda, si es que hay alguna, o cómo retomamos el proceso de la institucionalidad en Guatemala? Estamos platicando con Héctor Pérez, analista independiente, invitado especial en esta mañana aquí en Libertópolis por la mañana. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio y ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando con el analista independiente, muy experimentado, muy docto en algunos de los temas que estamos tocando y que es por eso que es uno de los invitados especiales aquí dentro de este programa de Libertópolis por la mañana, Héctor Pérez. Nos quedamos con esa inquietud. Te lancé una pregunta. ¿Cómo retomamos la institucionalidad? ¿Se puede retomar? ¿Se puede lograr? ¿O ya estamos como un caso perdido, Héctor? Adelante. Ok, vamos a ver, Héctor, ya, si me escuchas, Héctor, ¿me escuchas, Héctor? Ok, veo que está, ¿ya, Héctor?
Ahora sí.
Gracias, Héctor. Pues retomando la pregunta, ¿crees que es posible que tomemos el camino de la institucionalidad? ¿Ya está muy tarde para eso? ¿Cómo ves? ¿Existe esa posibilidad o ya la perdimos?
Yo soy un guatemalteco que vive siendo positivista, optimista y siempre con la esperanza de que haya bienestar para todos en este país. Yo creo que aquí hay varias cosas que nosotros debiéramos de hacer y cuando tú preguntabas, miren, ¿han cooperado con esto? Sí, nosotros hemos ofertado inclusive nuestros servicios ad honorem al propio Estado, incluyendo en algunos casos en los que debiéramos nosotros de cooperar con ellos. Pero creo que los temas de la institucionalidad en este país pasan por varias cosas. Una es urge una ley de servicio civil para profesionalizar y especializar al empleado público. Y la otra es la institucionalidad de este país se fortalece y se protege con un sistema de justicia independiente. Y creo que eso es una de las partes en las que nos ha estado lastimando mucho los procesos actuales. El estado de justicia está en peligro y nosotros los ciudadanos totalmente desprotegidos en nuestros derechos fundamentales. Pero sobre eso hay muchísimas cosas más. Vemos las instancias de los partidos políticos, hoy miramos que aparece como titular en los términos del transfugismo, en el Congreso, una ley electoral y de partidos políticos que de otra vez va a tocarse y manosearse, esto ya no se ve muy bien. El término del transfugismo, por supuesto que lo que nos dice es, vuelvo a repetir, y yo insisto mucho, no tenemos institucionalidad. Los partidos políticos son eso, partidos, son estructuras que se reúnen para procesos de cada 4 años y no para ser instituciones políticas. Y en esa parte deberíamos de trabajar los guatemaltecos. Lo que necesitamos es tener partidos políticos para todos los guatemaltecos, pero que encima tenga un efecto en el que los guatemaltecos podamos confiar. Ya es muy difícil que profesionales y guatemaltecos de a pie, como tú y como yo, vengan y decidan formar parte de estas agrupaciones políticas porque los términos de credibilidad se han ido perdiendo en su gran mayoría. Y ahí creo que hay que ir trabajando. Creo que procesos, como tú lo decías anteriormente en tu programa anterior, órganos como el Tribunal Electoral, que no hay que olvidarnos, sigue siendo electo por el Congreso de la República, y después pareciera como que hay que hacer canjes dentro de ese tipo de poder. Tampoco lo estoy garantizando, pero es lo que como guatemaltecos empezamos a ver. Eso no ayuda mucho al proceso de este país, ni por supuesto a la institucionalidad. Pero hay papeles que debieran de empezar a manejarse desde ya, los actores políticos. Aquí no hay liderazgo,
ajá,
pero sí hay actores dentro de la política que deberían de estar jugando su rol. Ante todo lo que está pasando, ¿qué dicen las organizaciones políticas? ¿Qué dicen esos líderes que hoy nos aparecen con los posibles rankings de que pueden llegar a ser presidentes de este país? ¿Y qué nos dicen sus organizaciones? Esa debería ser una exigencia ciudadana y hacia ahí debiéramos inducir los votos. O sea, realmente estas instituciones, estas organizaciones o estos partidos tienen un programa para nosotros. Yo ayer platicaba con una colega extranjera de un medio muy reconocido en Europa y me decía, mira, en Guatemala ustedes tienen una hoja de ruta y una estrategia de aquí al 2050 y nosotros seguimos hablando de los Batum, del Plan 2030, pero realmente ese planteamiento organizativo que nos debiera definir que sí tenemos una hoja de ruta, que sí tenemos un proceso de formalidad en el país, que tenemos inclusive un plan de contingencia por lo que nos ocurra. Hoy hablábamos de un tema como el INSIBUME. Somos uno de los 5 países más vulnerables del mundo. Y resulta que tenemos la institución que debiera darnos las alertas, los términos de prevención, en manos de personas que ahora tendrá que ir a desolidar su proceso, yo no puedo calificarlos, pero que nos dejan deuda a los guatemaltecos y que eso no ayuda ni fortalece los temas de manejos institucionales en ese país. Y aquí nos volvemos a términos como el presupuesto, ahora vemos que se está disparando un tema de inflación, hoy todavía veíamos que gracias a Dios seguimos siendo un país estable, ayer me comentaban internacionalmente que somos el único país en Latinoamérica que su término de tasa cambiaria no se ha modificado casi nunca dentro de los últimos 15 años, y eso por supuesto que tiene alguna línea de costos. Pero de ahí cuando empezamos a priorizar cosas en este país, vemos la inflación, vemos la violencia, la priorización de temas, la desnutrición, la educación. Hoy miramos un tema que va a lastimar a los guatemaltecos en una etapa muy difícil, el tema de las subidas del gas, de los combustibles, sus derivados. Vamos a llegar a un periodo de Navidad donde la bolsa de los guatemaltecos cada día va a estar menos enfocada, con menos centavos. Y entonces cada vez que volteamos atrás decimos, la época de fulano estábamos mejor, claro, si las condiciones han variado. Pero de ahí vemos también un abrupto aumento del tema delincuencial, el tema de la seguridad se ha disparado como nunca, y encima de todo vemos cosas tan trágicas como esas niñas que fueron baleadas ahí, que antes de eso se dan un abrazo antes de morir. Esa es una tragedia en la que los guatemaltecos ya deberíamos decir, aquí algo debe hacerse. Pero no es la respuesta de la coyuntura, no es lo que tú y yo estamos discutiendo hoy. Es realmente los guatemaltecos, ¿qué le estamos exigiendo a nuestro gobierno? ¿Qué le pedimos a las autoridades? Y términos como ayer veíamos en la instancia de jefes de bloque del Congreso, llegan ministros, el de finanzas, el de economía, creo que estuvo ahí, pero el señor que tiene que ver con el tema del MEM, el señor Pimentel y algunos otros. Y resulta que otra vez, como no habían respuestas, nos le piden los señores jefes de bloque, miren, algo que hay un diputado del Congreso, creo que el señor Arzú, les ha venido pidiendo desde hace como 2 semanas. Miren, ¿y cuál es la respuesta? ¿Y cuál es el plan? No hay. Y entonces nos dice, miren, vamos a volver en una semana para ver si ya tenemos una propuesta ante alguna de las iniciativas que de repente caprichosamente están saliendo ahora. La hoja de ruta y el plan de país para proteger la institucionalidad, eso no lo vemos todavía. Ya tenemos ahorita cosas que son urgentes. Vienen nuevas elecciones. Hay que cambiar el PDH. Hay que cambiar procurador, relatores de la tortura. Una entidad que muy poco le pone ojo, pero que tiene una presencia enorme. No nos importa quiénes lleguen. Tienen que ser entidades eficientes en lo que deben hacer. Hoy va ahí en una entidad como esa, van a cambiarse tres. Señores, ok, prestaron su servicio y ese debe ser el tema. Pero, si son reelectos. El tema es, ¿estamos midiendo la eficiencia de las instituciones de acuerdo a las personas que les rigen hoy? Ese es el término. Y entonces venir y los guatemaltecos tener opciones claras. No nos vayamos ni por canciones, gracias a Dios ahí no es así la elección. Pero es una elección que tiene el Congreso. Y al igual que todas, deje de ser actos de manejos políticos y debieran de pasarse a ser actos institucionales por cada entidad en la que lo buscáramos, el de eficiencia y el beneficio para los guatemaltecos.
Pues en este breve espacio me has dado muchas luces y creo que también a nuestros estimados oyentes. Sin embargo, me preocupa que la exigencia nuestra, la exigencia de Juan Francisco, de Pedro, Luis, Carlos, Héctor, no sea tan fuerte, no sea tan sólida, que de alguna forma pueda presionar a este gobierno a que nos dé mejores resultados. Creo que uno de los grandes inconvenientes, Héctor, es nuestro nivel de indiferencia a la cosa política. Y entonces resulta ser que perdemos ese nivel de exigencia y nos da lo mismo porque vemos que en el INSIBUME este caso es por 30 millones, pero recién teníamos el otro allá en el Mides que es por 300 millones y después nos aparece otro en Gobernación con aquellas famosas motos de a 40 millones y empezamos a perdernos en casos tras casos y casos tras casos, pero no vemos la efectividad de la justicia, uno. Y dos, estoy 100% de acuerdo contigo que este periodo, por la falta de liderazgo, de personalidades claves que conviertan realmente a estas organizaciones estatales en verdaderas instituciones, se pierde el norte, perdemos el rumbo, y da lo mismo entonces tener personas incapaces en puestos tan importantes como el que te referías, en finanzas, en economía, en el MEN, en donde fuera, que no saben qué hacer, que no están preparados para gobernar. Y ojo, que estamos hablando de uno de los candidatos presidenciales que a través de cuatro campañas, uno diría, bueno, ya se preparó, ya tiene cuadros, ya tiene equipos, gente que va a llegar a coordinar jefaturas, direcciones, secretarías, viceministerios, ministerios, presidencia, de forma tal que los resultados fueran óptimos. Pero me doy cuenta que no, Héctor, que al final tenemos una improvisación en cualesquiera temas que toquemos, vemos personal incapaz, gente que no encuentra la solución, como diría mi abuelita, tienen el hilo pero no le hallan la punta, y que no nos dan respuesta a los guatemaltecos, y nosotros, un pueblo aguado, incapaz de exigirle a nuestras autoridades.
Así es, creo que la palabra se define en una, o la respuesta se define en una palabra, y la palabra es reacción. Nosotros somos un pueblo que de verdad no reacciona. Hoy lo que hay es morbo sobre qué ocurre con las entidades. Y voy a irme a eso último que tú decías. Teníamos, y los guatemaltecos, pues hoy tenemos un doctor como presidente de la República. Como presidente nos merece todo el respeto porque dirige la entidad de la institución de la presidencia de la República. Y creo que por ahí debiéramos de empezar a caminar. Desde ahí debieran de haber directrices claras, debieran de haber formas y acciones con las que los guatemaltecos tengamos una ruta a seguir. Pero nos seguimos dando cuenta que esto, yo no voy a calificar esos temas y lo único que le pido a Dios es que siga iluminando al doctor y a su equipo para que los guatemaltecos tengamos algo distinto como resultado dentro de lo que nos ocurre. Pero aún así, vemos cualquier cosa, cualquiera, y la reacción de nosotros no llega. Ahí vemos los hospitales COVID, gracias a Dios, el término de la pandemia en nuestro país ha ido bajando la morbilidad, la ocupación y ese otro tipo de cosas, pero no mejoramos en nada la institucionalidad de la salud. Seguimos viendo que seguimos teniendo los mismos hospitales que tuvimos, y nuestros grandes referentes sigue siendo el San Juan de Dios, el Hospital Roosevelt, that's only, no hay mucho más para poder seguir viendo. Y hemos visto que por más allá que se crían, hoy son montados, y por eso se les llaman temporales, en Santa Lucía, vemos el Parque de la Industria, vemos un temporal en Zacapa, vemos el esfuerzo que se hizo en el Petén y en algo otras entidades, pero en términos generales el problema y la acción de la salud en Guatemala, eso ni cambió, ni varió, ni mejoró. Vemos los grandes esfuerzos de médicos, enfermeros, la gente de servicio y el personal que hizo su mejor manejo de destreza para tratar de ayudarnos con el tema de esta terrible enfermedad, pero las cosas no cambiaron y entonces seguimos quedando igual y las acciones y el liderazgo en esto no ha cambiado. Últimamente vimos la elección de junta directiva en el Congreso, las integraciones, algo a lo que le debiéramos de poner mucho ojo, eso no ha cambiado. Siguen siendo 19 partidos políticos representados en el Congreso de la República, pero 36 grupos con los que hay que negociar. Eso es terrible, de verdad es terrible. Y entonces nos damos cuenta que el futuro que se nos espera no es como muy bueno, esa es la palabra correcta, no es bueno. Tenemos 85 votos para haber pasado el estado de sitio en el STOR. Y eso lo que nos indica es que ahí hay un número de votos que o pueden darle la oportunidad al gobierno de seguir operando con una agenda que ellos proponen y que bien han manejado dentro del Congreso, por lo menos en el número, o que cualquiera de estos grupos va a decidir, como ya lo han marcado en el término de la misma elección, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero por coyuntura en otras cosas sí votamos. Imaginemos que hayan 6 votos que no quieran alinearse con la decisión próxima. El Congreso se va a haber frenado. Y los términos de los liderazgos adentro de ello variaron en su totalidad. Hoy vemos que antes quien no aparecía dentro de esos términos, sino dentro de los ámbitos de justicia, es quien está liderando al grupo más amplio con 33, 34 diputados adentro. Hoy vemos a uno a quien dirige ese bloque, llamado en algunos de los medios como el superpoderoso en el Congreso. Pero cuando vemos todo eso, son sus mismos compañeros detractores quienes les están poniendo esos títulos. Y vemos que entonces el término del presupuesto, con los términos de sus techos y sus variantes, la Comisión de Finanzas, las acciones a través del encaje que quieren hacer con el mismo Ministerio de Finanzas, y lo que han estado haciendo, que se ha convertido en algo que he deplorado desde que tuve la oportunidad de pasar por la instancia del Congreso, es ese desfile que tienen que hacer todas las entidades como para ir a pedir de favor que se le asigne lo que están solicitando. ¿La parte es en base a qué? Nos dicen que nos presenta un presupuesto abierto por parte de la instancia legislativa, pero en la instancia ejecutiva, pero precisamente a esas instancias que ahora se llevaron a cabo en Palacio Nacional y otras fueron virtuales, muy poca gente asiste, el término del interés ciudadano es bastante escaso y el término de la apertura en materia de información lo sigue siendo igual. Y eso sigue pasando por una cosa, Juan Francisco. La institucionalidad de este país está totalmente desbaratada, hay que reconstruirla. Lo que voy a decir aquí suena siempre a algo de gente de la no tendencia que este programa tiene, y es que pensamos en la libertad, en la finanza, en la ejecución, en el empleo, la libertad y la justicia del país. Y este país está al borde de necesitar, yo no estoy diciendo cambios constitucionales en su totalidad, pero reformas dentro del término de la Constitución para que podamos marcar una nueva ruta. La mayor cantidad de gente no les gusta, porque hemos visto cuando se han hecho los intentos a través de consultas y demás, que lo que queremos que vender son aguacates y nos quieren meter jocotes y mangos dentro del término de las consultas. Y ahí es donde hemos estado intentando perder términos. tenemos términos como el de migración, trata de personas, tráfico, lo vemos que de manera... Ahora, como es una preocupación del gobierno americano, ahora hemos tenido capturas en esa materia y hemos tenido acciones en esa materia, pero ahí nos hemos ido quedando.
Mira, es realmente muy, muy preocupante el ver ese panorama como tú lo puedes interpretar. Y tan solo con uno de los puntos de los cuales hablaste, qué lástima, pero de verdad, qué lástima, que teniendo a un, yo sí descaradamente le digo mitómano al presidente de turno, porque es lo que dice el DRAE, que una persona que te miente y vuelve a mentir es un mitómano. Entonces, haciendo la acepción correcta en el diccionario, yo le llamo mitómano. Pero fíjate que me parece realmente vergonzoso que teniendo a un doctor al frente de la más alta magistratura en Guatemala, realmente no se haya atendido el tema y yo no me había percatado que en realidad, como bien decís, solamente el Hospital Roosevelt o el Hospital San Juan de Dios siguen siendo los referentes a los cuales la población menos afortunada y de más escasos recursos puede acceder, con todas las limitaciones del caso. Pero pues yo soy de los guatemaltecos que sigue esperando esos 5 hospitales que en teoría se compraron en Andorra, España. Estoy esperando todavía que esos 5 hospitales que supuestamente sí están funcionando a este día puedan dar un servicio de primera calidad. Sin embargo, el titular que hoy ofrece en la página número 6 y que fue titular en portada de Diario El Periódico, que tituló: el Ministerio de Salud compra el medicamento contra el COVID-19 al proveedor más caro. Y luego, internándome en la información, encuentro que eran 7 los oferentes, pero se le dio a una persona que es considerada amigo del mitómano y por tal razón se le adjudicó una compra que alcanzó los 17.6 millones de quetzales comprándole el medicamento más caro al proveedor amigo del presidente, según titula hoy Diario El Periódico. Y lamento mucho porque este es un periodo en el cual, en la época de fin de año, por diferentes cuestiones de carácter internacional, es regular el alza de los combustibles. Pero nosotros estamos pasando una situación mucho más difícil y es que a nosotros nos pega con la carestía de la canasta básica, se incrementa. Y es por eso que nos es tan difícil aceptar un presupuesto general de ingresos y egresos que está considerado hasta en 105 mil millones de quetzales, 105 mil millones de quetzales, de los cuales casi entre 70 a 75 mil quetzales se van a malgastar para mantener el aparato con apenas unos 10 mil, 12 mil millones de quetzales para poder operar, para poder crear, para poder hacer. Entonces seguimos manteniendo un elefante, un mamut muy grande, muy pesado, muy poco ágil, muy poco eficiente para darnos tan miserable resultado al final. Tengo que hacer un encuentro, por favor, Héctor, rápidamente voy a hacer un encuentro con nuestros amigos del patrocinio y vamos a regresar y me gustaría que tratáramos algunos términos del presupuesto general de la Nación para el 2022. Bajo tu consideración, si va a ser aprobado, si por el contrario no se va a alcanzar ninguna negociación con estos 36 grupos de poder, o si simple y sencillamente va a seguir rigiendo el que ya está. Lo que sí es importante es que después de aquí nos vamos a la San Martín con todos ustedes, estimados oyentes. Recordemos que las champurradas en la San Martín son gluten free. También existen las integrales con avena y las champurradas tradicionales. Si usted las quiere en la puerta de su casa, marque ahora mismo 2215-1515, 2215-1515, o visite directamente las tiendas de San Martín o a domicilio también en www.sanmartinbakery.com o puede hacer sus pedidos al 2215-1515 o a través de Pedidos Ya de Uber Eats y también de Hugo.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis.
El valor de la verdad.
Estamos en una transmisión en directo a través de Facebook Live. Ahí nos encuentra como libertopolis.com. En YouTube, nuestro canal es Libertopolis. En Instagram, puedes seguir nuestro contenido en Libertopolis. También en Twitter, a través de @Libertopolis. También en TikTok, tenemos una cuenta que se llama @Libertopolis. Y en Twitch, también estamos como Libertopolis GT. Así nos puedes seguir y no perderte el contenido en cada una de estas plataformas sociales. Estamos platicando en una amena plática, en una bonita conversación, analizando estos temas coyunturales junto al especialista independiente Héctor Pérez. Héctor, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado y los minutos que nos hacen falta. Me gustaría que los pudiéramos dirigir al tema del presupuesto. Siempre el presupuesto es motivo de esas negociaciones internas. Platicabas de 36 grupos. Yo creo que a estas alturas quizás sean más, pero encontramos cómo cada quien al final procura una ventaja para diferentes órdenes presupuestarios, pero que se traduce muy poco en beneficio de la población, de la ciudadanía.
Sí, mira, Juan Francisco, yo veo varias cosas. La primera, hoy en una de las páginas de unos medios de circulación del país, ya nos enlista algo que no se ve muy bien. Es el Congreso se alista para 3 lecturas del presupuesto. Eso lo que nos quiere decir es que los 104 votos para pasar los términos de urgencia nacional no están muy afinados. Es algo que en el Congreso puede cambiar. Ahí pasa de todos los días y las negociaciones entre Ejecutivo y ellos han ido caminando. El término es, nosotros tenemos una oposición que realmente, más allá de los temas de coyuntura, no fiscaliza. O sea, porque hay temas, seguimos citando al ministro de Salud todas las semanas, se nos fue una ministra, hemos cambiado 3-4, igual que pasó en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Sí. No hemos terminado 2 años, pero ya llevamos 4 gentes encargadas del tema. El tema del presupuesto, como tú lo decías, quieren llegarlo a 105 millones. Ahí los guatemaltecos todavía, si tuviéramos la claridad de que eso va a pasar, nos ahorraríamos 2,000, porque el presupuesto actual del 2019 es de 107 millones. Pero el término no es cuán grande sea, o como tú lo denominabas, miren, el aparato estatal es como un mamut gigante. A nosotros no nos interesara si fuera más grande, si los guatemaltecos lo que recibiéramos a cambio son servicios. Y es desde ahí donde hay que empezar a ver las cosas. Lo que queremos es un gobierno eficiente, un gobierno transparente. Alguien me decía ahí por un mensaje, Héctor, ¿cómo pedís que respetemos la institucionalidad, la presidencia, si el médico a quien de alguna manera en alguna instancia apoyaste, pues ha respetado las acciones? Porque aquí no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la institucionalidad del país. Nosotros tenemos un decálogo, se llama Constitución Política de la República, y resulta que todos los días, quienes hablamos de la defensa de la Constitución, pedimos violarla constantemente, y pedimos que a través de los actos que para uno u otro sean convenientes, estos términos se acomodaran. Eso no puede hacerse. O sea, las cosas son como aquellos artículos que dentro de la Constitución que se decía que son pétreos. Nosotros no podemos seguir escuchando ni mandatos en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en coreano, ni ningún otro término. Nosotros tenemos un decálogo puesto ahí de lo que debemos hacer. Muchísimo más amplio, por supuesto, en el tema de la Constitución. Pero cuando hablábamos de reacciones, de qué ha pasado con el término del Hospital Roosevelt, del San Juan, de los centros de salud, de los hospitales temporales, hay algo con lo que los guatemaltecos debiéramos estar más preocupados, y como tú decías, teniendo un presidente con la carrera que ostenta, lo que debiéramos de tener son respuestas básicas, concretas, simples, claras, pero además visibles, que es la parte que no ocurre. Pero hay una que se nos olvida a todos, miren, las vacunas. ¿Qué pasó realmente con el término de las vacunas? Hoy vemos a mucha gente preocupada, yo sé que no son la gran mayoría, pero son muchos de los que son actores, inclusive dentro del término de la economía en el país, que en nuestro país se vacunaron con Sputnik, y que resulta que ahora viene el gobierno americano, que es nuestro socio comercial más importante, y nos dice que muchos de ellos tampoco van a tener ingreso. aunque tengan su esquema de vacuna completo, aunque llevan su prueba negativa de COVID, porque pues una negociación que ni para los guatemaltecos, ni para los argentinos, ni para otro montón de gente terminaron de ser transparentes. Ojalá alguien me decía, mira, tanto escándalo durante tan pocos días, términos de decomisos de drogas, términos de Insibume, término de lo que está ocurriendo dentro del Congreso, de lo que está pasando con PMTs, dentro de lo que pasa dentro de algunos términos de desaciertos nacionales, probablemente son demasiados distractores para estar tapando algo. Y ojalá y Dios no quiera. Dios no quiera, nos aparca con la sorpresa de que hay algo más atrás que nos estaban quitando la atención del tema. Pero nos vamos a meter en algo a tu pregunta. ¿Realmente qué va a pasar con el tema del presupuesto para el próximo año? ¿Vamos a tener una hoja de ruta clara? ¿Vamos a tener algo en lo que los guatemaltecos podamos creer y pensar que nos va a devolver la eficiencia del Estado y que nos va a poner a los guatemaltecos en razón y reacción de lo que debemos hacer y nos debiera de volver a tener dentro de la instancia de creer en la institucionalidad, de creer en quienes nos dirigen, o nos vamos a seguir viendo por la conveniencia de cada uno? Yo veo a los sectores solo cuando se les toca en alguna medida reaccionan y entonces pegan gritos para decir que quieren una acción a favor de su interés, no del interés ciudadano ni el interés de las grandes mayorías. Y creo que es ahí donde todos debemos de empezar a trabajar de una forma diferente. ¿El país puede cambiar? Sí. ¿Podemos hacerlo eficiente? Sí. Los guatemaltecos lo somos. Miren, hemos mantenido un proceso mal manejado, mal balanceado, si así queremos, pero seguimos siendo la economía más importante de Centroamérica. Puede que sea por muy pocos productos y muy pocas instituciones las que nos defienden dentro de ese ramo. Sí, si a eso le pusiéramos un término de eficiencia, integralidad, no repartir cosas, no formar dentro de ello, tuviéramos la libertad los guatemaltecos dentro de escenarios justos, correctos y ecuánimes para poder nosotros desarrollarnos como lo que queremos en este país. Si eso lo tuviéramos, por supuesto que podemos hacerlo. Pero miren, priorizando temas para ese término de presupuesto, otra vez uno de los grandes temas de este país es la desnutrición. Juan Francisco, eso es más letal que la pandemia, es más letal que la delincuencia, es más letal que cualquier cosa. Y vemos que trastocan los términos, se crían frente parlamentario, se crían los grupos de manejo dentro de esos términos. Tenemos una Secretaría de Seguridad Alimentaria, tenemos un Ministerio de Agricultura compartiendo términos para ello. Ahora tenemos el MIDES que está metido en todo. Y cuando preguntamos cuál es la eficiencia y cuál es la inversión que se hizo en eso, ni la que se hizo ni la que se va a hacer está proyectada para solucionar el problema. Esas son las cosas que a los guatemaltecos debiéramos de preocuparnos. Estamos pintados con una brocha que nos dice que en cada una de las acciones en las que estamos metidos hay una palabra que se volvió típica en el país, se llama corrupción. Y los guatemaltecos estamos cansados de ver ese término, la infraestructura nacional. Miren, cuando uno sale al interior del país, tu servidor lo hace muy a menudo, nuestras carreteras están en muy mal estado y seguir apelando al término de que no se puede porque están en procesos judiciales o están en esto o están en el otro, y resulta que cuando hay esas giras a las cuales el señor presidente está yendo a acompañarlas, lleva a los ministros, lleva a las comunidades y deja metidos en grandes problemas a los alcaldes y a las gentes de las localidades, porque llega a decirles eso que no está construido, lo vamos a hacer en muy pocos días, vamos a reparar, vamos a bachar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y resulta que en términos del departamento, en términos de la localidad y en términos de esas cosas, no se puede. Entonces lo que resulta es que cuando sale de un lado y al otro día lo que les llega es un camión con asfalto, que se los van a tirar ahí, no llega maquinaria, los alcaldes tienen que ver si mandan sus carretillas, si mandan algunas de las cosas para ir a cumplir con el término de bacheo, de algo que sigue siendo lo típico de nuestro país. Improvisamos. Y en eso no podemos seguir.
Eso es lo lamentable, Héctor, en el sentido que al final me preocupa dar tanto dinero para quien es tan deficiente a la hora de administrarlo. Para mí me parece una verdadera locura el darle tanto dinero a los mismos entes estatales que ya demostraron que no son buenos para administrarlo. Veo muchos millonarios emergentes cada 4 años que despegan de la nada, porque así sucede. Es lamentable decirlo, pero el ejemplo de esta señorita del Insibune nos lo demuestra. Personas que no tienen la capacidad técnica o lo que se necesita para encarar una responsabilidad, pero que en 2-3 años despegan y surgen como los nuevos millonarios de este país, mientras que las personas, los menos afortunados, los de más escasos recursos, ellos, los que viven en esa desnutrición continua día a día, no mejoran. Lamento realmente que al final de este tipo de análisis, estimados amigos, no les demos mejores perspectivas, pero es lo que tenemos, es con lo que vivimos, y en la medida en la que nosotros no reaccionemos, no le exijamos, no, quizá la palabra no sería reaccionar, no accionemos, y que en la medida en la que nosotros mantengamos este nivel tan pésimo de indiferencia, va a ser muy difícil que logremos esa transformación, porque como muy bien dice el dicho, una gaviota sola no hace verano. Así que, Héctor, te agradezco todos tus puntos de vista, el tiempo que nos has dedicado dentro de tus diarias actividades, porque a Héctor hay que darle seguimiento, no todos los días puede, pero te estoy agradecido en nombre de toda nuestra audiencia aquí en Libertópolis, porque desde tu punto de vista nos ayudas a ampliar esta visión 360 que queremos tener para alcanzar una mejor Guatemala. Como siempre, Héctor, te estoy muy agradecido y gracias por tu valioso tiempo.
Muy gentil a ti, muchas gracias. Y creo que tal vez solo para cerrar, sí, lo que los guatemaltecos debemos de hacer es reenfocar para qué sirve el Estado. El presupuesto servirá para que el Estado cumpla por lo que fue diseñado. Eso es lo que queremos para todos los guatemaltecos. Yo sigo siendo optimista, agradezco a gente como tú que se dedica a estos temas y por supuesto que siempre estamos a tu orden. Que tengan un excelente día.
Te agradezco mucho. Ha sido Héctor Pérez, analista independiente, invitado especial en esta mañana aquí en Libertópolis por la mañana, para poder refrescar en esa visión global, en ese 360, en esa visión también desde arriba, en esos 90 grados que tenemos que contemplar y darnos cuenta de cómo estamos, para dónde vamos y qué es lo que nos espera, especialmente en esta época del fin de año. Vamos rápidamente a un corte con nuestros amigos del patrocinio y ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, les recuerdo, estamos en la semana Linky de Intelaf. La semana Linky de Intelaf significa para todos nosotros oportunidades, precios, ofertas, promociones para poder llegar a cualquiera de las tiendas de Intelaf y poder preguntar, mire, ¿cuáles son las ofertas? Yo necesito una tarjeta externa, yo necesito una interfase, necesito un monitor, necesito un motherboard, necesito un disco portátil, necesito el case de un disco portátil, necesito cables, necesito adaptadores, necesito tecnología, necesito cámaras, necesito laptops, necesito PCs, necesito lo que fuera en Intelaf, porque lo que hace Intelaf es rodearnos de tecnología. Y les recuerdo especialmente a todos los padres de familia, a los amigos ejecutivos, a los amigos que estén pendientes, porque vamos a tener sorpresas especiales, vamos a tener regalos maravillosos por parte de Intelaf y todos sus aliados estratégicos para que ustedes puedan obtener regalos durante esta semana. Así que pendientes, porque cuando ustedes menos piensen, yo les voy a decir, hoy es el día, hoy vamos a regalar, y ya sea para ustedes directamente en su trabajo diario o para aquellos que de alguna u otra manera pues también quieran beneficiar a algunos otros miembros de la familia, de repente a los más jóvenes, a los que van a estar conectados, a los que están estudiando, a los universitarios, a quien usted se le ocurra, creo que va a ser una maravillosa oportunidad. Así que estamos en la semana Linky de Intelaf, que lo que hace es rodearnos de tecnología. Y así es, ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir, ya tenemos que ir a enfrentar otras actividades en el diario que hacer. Pero mire, creo que es un día para entrarle con todo el entusiasmo. Es un día también para tomar decisiones con valor. decisiones que requieran de nuestra valentía, de nuestro coraje, de la enjundia que le pongamos a las cosas con el día a día. Es un día determinante y nosotros somos quienes lo determinamos. Yo creo que la tarea del Creador, de la divinidad, es darnos la vida. Y ya la tenemos aquí, porque por lo que yo he visto, en estos 50 años de existencia me doy cuenta que no depende de quien quiere ni de quien puede, sino depende de la misericordia de Él. Esa es mi forma de pensar. Y entonces es un día para que usted le entre con ganas. Dígale adiós al pasado, ya se acabó, ya pasó, ya voló, ya no existe. Dígale bienvenido al futuro y piense que es bueno, que es maravilloso, que va a venir con agradables sorpresas, que le va a traer lo que usted no ha tenido. Y viva a plenitud este día. Alguien me decía hace muchos años que el único tiempo con el que contamos es con los instantes, con los segundos que permanece el aire dentro de nuestros pulmones. Nosotros no somos quienes para decir, yo voy a seguir respirando todo este día. No lo sabemos. Pero sí sé que este día, en este momento, podemos ser la mejor versión nuestra. Y es lo que deseo para usted. Y desde luego, desde esta cabina, que por años, décadas, más de una década, hemos compartido con Estuardo Zapeta, le enviamos un saludo muy especial a Estuardo, para que se siga recuperando, que le eche muchas ganas y que siempre se tomen las mejores decisiones para su salud, para su total restablecimiento, y que ya hace falta. Hay muchas personas, incluso aquí mismo en la oficina, que me han dicho, correte para este lado del micrófono. Y yo digo no, porque anhelo el día en el que el gordo esté aquí sentado, mire, que esté aquí a nuestro lado. Y yo por eso no me siento de este lado. Sigo ocupando esta posición. Estoy aquí, porque eso es lo que hace un centinela. Eso es lo que en mi forma de pensar hace un amigo. Así que recupérate lo más pronto posible, Estuardo. Hay mucha gente que te quiere. Hay otro montón que no. Pero quienes te queremos, te apreciamos, te valoramos por quien sos, por lo que vales, esperamos que muy pronto estés aquí con nosotros. A usted le deseo un excelente día. Que cumpla todas sus metas. Que tenga, usted sí debe tener una hoja de vida, una ruta establecida, un camino, un mapa, un mapeo de a dónde quiere llegar. Y estoy convencido que lo puede alcanzar. Así que échele ganas a este maravilloso martes. Lo invito para que escuche la emisión de Libertópolis al mediodía, Libertópolis por la tarde, para que mañana, primeramente Dios, a partir de las 6 en la mañana, estemos otra vez juntos para compartir con usted. A Estuardo Zapeta lo puede seguir, lo puede contactar en Twitter, @esapeta, y en el Facebook, Estuardo Zapeta. Para comunicarse directamente aquí a cabina, ya sabe, usted sabe los números, 4585-4280, ahí está Dieguito Castellanos, todo el día pendiente de la comunicación. Y para su servidor y amigo, Juan Francisco Rodríguez, me puede seguir en el Facebook, en la fanpage, @JuanfraGTX, @JuanfraGTX, porque por alguna razón, como mi perfil se llama @JuanfraGT, no me permite que así se llame no me dejó que así se llamara mi fanpage. Le tuve que poner la X porque solo Juan Fragete no me la aceptó. Entonces, allí me puede seguir porque ya se lo he dicho, ¿verdad? Ya hago como 2 años que, si supiera usted la cantidad de invitaciones que me da pena que la gente va a decir, ¿por qué no acepta mi amistad? No es eso. Simple y sencillamente que no puedo aceptarle ya, como que llegó a un tope. Y entonces yo les invito a que me sigan en el contenido que comparto en Juanfra GTX en el Facebook, en la fanpage, y en el TikTok, a donde subo mis videitos, en todos los, o sea, algunos piensan, pero usted no habla en los, o sea, en unos videos sí aparezco, en otros no, depende del tema, lo que sea, hay unos que me gustan y yo quiero que usted los conozca, entonces les subo los videos allí. Entonces ahí tengo algunos que no tienen nada que ver conmigo, pero me gustaron y entonces los pongo ahí. Es en TikTok estoy como @JuanfraGTX, @JuanfraGTX. Le deseo un excelente día, que la pase muy bien, un fuerte abrazo, los queremos mucho, gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.